Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase. Esta es la 12ª clase de Moreno Nebujim, es la penúltima clase. Y vamos a tratar de avanzar en un tema que les mandé también, que es un tema que todos hemos oído 4,000,000,000 de veces. Nos gusta decirlo, nos gusta repetirlo, nos gusta la frase, cómo se oye. Pero vamos a tratar de hoy de entender qué es esto de Naase Benishma. Naase Benishma es la máxima, es una idea fuerza, es una idea máxima que la tradición judía o incluso en la Torah está escrito que nosotros así le dijimos a Dios. El pueblo de Israel en comunión le dice a Dios Naase Benishma en el afán de decirle y de expresarle lo gran interesados que estamos en seguir su proyecto. Más allá del entendimiento, okay, estableciendo un compromiso total con la Torah, que es decir, con los mandamientos. Si bien ya vimos anteriormente, para mí es una proeza, o sea, analizando bien la situación, es una proeza de fe. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no estaba listo para recibir las mitzvot. O sea, nosotros, para que entiendan bien, no estábamos predestinados o programados a recibir ninguna mitzvah. Nosotros lo único que queríamos era ir a la tierra prometida. Cuando Dios nos sacó de Egipto, lo único que nos dijo en la tradición, en la memoria colectiva, es que nos iba a llevar a la tierra prometida, que nos iba a llevar a Canaán y nos iba a hacer una nación libre, soberana, y numerosa y poderosa. Y esa era la memoria colectiva de todos los hebreos que vivían en Egipto. Cuando nos saca Dios con Moshe, nos saca de Egipto y nos llevan al monte Sinaí, Dios le dice, espérate, les voy a dar mitzvot, les voy a dar ordenamientos, leyes, etc. Y entonces el pueblo dice, espérate, ¿qué es eso de ordenamientos? Entonces, al revés, después de todo el proceso que se pasó, que ya lo vimos anteriormente, el pueblo para llegar a decir Naase Benishma, creo que fue una gran proeza de fe. O sea, tuvo que pasar por un proceso muy grande de fe, de entrega, de compromiso, y que no estaba en el programa.
¿Cómo traduciría Naase Benishma?
Ejecutaremos Benishma y escucharemos. ¿Okay? Entonces ahorita vamos a decir qué es cada una de esas cosas.
Después de la salida de Egipto, ¿cuándo pasó esto de Naase Benishma?
Naase Benishma pasó en el monte Sinaí.
Sí, pero
muy poco años, tiempo.
Ejemplo,
no, no, días. No, no.
¿Días?
Sí. De Pesach a Shavuot.
Haremos y escucharemos.
Sí, o sea, acuérdense que nosotros de Pesaj a Shavuot es donde pasamos el proceso de la redención, o sea, del éxodo, a la entrega de la Torah. ¿Okay? Entonces, de hecho, los 49 días, esos son el tiempo en que se que están a la mitad. No es mucho tiempo, o sea, realmente es muy poco tiempo. Y en teoría, deberíamos haber entrado a la tierra de Israel, pues, inmediatamente, ya llevarnos la Torah, la tierra, o sea, todas las dos tablas de la ley, llevárnoslas a la tierra de Israel, etcétera, etcétera. Cosa que no sucedió así. Pero es muy poco tiempo. Pero lo que quiero enfatizar aquí es, de verdad, que para nosotros llegar a decir Naase Benishma, vamos a entender cómo llegamos a ese proceso, porque esto nos habla a hoy. O sea, este concepto de Naase Benishma nos habla hoy. De hecho, está escrito en la Torah, no es ningún midrash, ninguna interpretación. Dice la Torah bemeforash, o sea, textualmente, Naase Benishma. Entonces, es una máxima que tenemos que entenderla para poder cumplirla. ¿Okay? Entonces, el Moreh Nebujim en este sentido se va a relacionar a esto y vamos a ir primero entendiendo otras cosas para llegar exacto al punto más central.
Entonces, ¿qué sería Moreh Nebujim?
El Moreh Nebujim es el libro que estamos estudiando, ¿no? Que se llama Moreh Nebujim, porque todo esto es, todo esto es a la interpretación del Moreh Nebujim. Hay otros Mefarshim, hay otros exégetas que han dado otras explicaciones. Aquí vamos a dar la explicación de Maimónides que está escrita en el Moreh Nebujim. Y entonces dice, el ejercicio perfecto de la evolución del pensamiento. O sea, para nosotros el Moreh Nebujim, o la propuesta del Rambam, es que tengamos una evolución en el pensamiento, que no nos quedemos con las ideas primarias, que eso es a simple vista algo ya muy controversial en religiones, ¿okay? No nada más en la judía, en todas las religiones muchas veces la idea es de que se quede como estática el conocimiento para que se convierta en un dogma, ¿no? Que se convierta ya en algo fijo y que la gente no cuestione y que lo cumpla y que el rebaño camine tranquilo hacia donde uno quiere. Eso es lo que normalmente en las religiones se promueve, y esto es algo muy controversial que el Moreno Bujim trata de hacer, pues, en viceversa, ¿no? Por lo general, en el hombre, dice el Rambam, se enamora de sus propias ideas. O sea, cuando alguien concibe ideas y se concibe a sí mismo como un pensador A, B, C, del derecha, izquierda, kitzoní, algo radical, no radical, light, moderado, lo que ustedes quieran, por lo general cuando uno se concibe a sí mismo así, se enamora de uno mismo y pregona sus ideas, ¿no? Eso es lo que normalmente pasa. Lo que impide, según el Moreno Bujim, que entonces podamos evolucionar y avanzar en las mismas. O sea, fíjense esto, cuando hablamos de el proceso intelectual, para el Rambam, el proceso intelectual no nos puede dejar en el mismo lugar. El proceso intelectual es una cruzada, es un camino, es un viaje de toda la vida, de pasar de A a B, de B a C, de C a D. Por eso vamos a ver que Rambam, el mismo Rambam, en sus libros se contradice. Rambam en sus libros, desde cuando era chavo, el primer libro que escribió hasta el Moreno Bujim, ¿sí?, no dice las mismas ideas. De hecho, vamos a ver que él mismo cambia. Él mismo cambia. ¿Por qué? Por lo que vive. Él vive en las vivencias de un filósofo, es lo que mayormente lo hacen reflexionar, como a todos. Entonces, y también a él le pasa exactamente lo mismo. Entonces, no es estático, ¿okay? Y les quiero poner un ejemplo de Mahatma Gandhi. Cuando Mahatma Gandhi empieza a tener éxito en su cruzada contra la igualdad, etcétera, etcétera, la justicia, no, la equidad, etcétera.
No contra, a favor.
A favor, perdón. Entonces, ¿qué empieza a hacer? La gente lo empieza a seguir. Y entonces, él también en esa cruzada empieza a cambiar. O sea, el matiz que le pone ya no es el mismo de cuando estaba en Sudáfrica a cuando estaba en la India. Y vamos a ver que el movimiento de Gandhi cambia. Y entonces la gente se empieza a desilusionar porque dice, oye, pero lo que dijiste hace 5 años, ya no lo pregonas, ya no lo dices. Entonces él dice, es que yo en ningún momento quise hacer un gandhismo. O sea, en ningún momento. Yo soy una persona cambiante y no estoy esperando que todos hagan o exactamente sigan mi corriente. Simplemente yo también soy una persona en procesos de cambio y voy entendiendo otras cosas, por lo que es importante que ustedes mismos no compren ideas estáticas, sino que entiendan que todos los seres humanos, por más filósofos inteligentes, maduros, nunca estamos, digamos, hechos. Y eso lo dice Nietzsche, muy, muy importante. Dice, el hombre es un animal que cambia, es un animal que todo el tiempo está cambiando, 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 y es una de las diferencias que tenemos entre los seres humanos y los animales. ¿Okay? Que el animal es...
Cambiar no es igual que evolucionar, o sea, puedes tener la misma idea y la vas refinando, o cambiar de que el cielo es azul y ahora es rojo. O sea, ¿qué tipo de cambio es ese?
Ok, puede ser de todo tipo de cambio, puede ser de diametralmente opuesta, o puede ser antagónico, puede ser con un matiz diferente, en la misma, digamos, sintonía o en la misma tendencia, pero tú a veces tienes que renegociar con la realidad, o sea, porque las cosas no son estáticas. Y les voy a poner un ejemplo dramático, para ver cómo uno tiene que renegociar con la realidad de repente, ¿okay? O sea, tú tienes que a veces decir, a ver, espérate, la negociación que yo tenía con esta vida ya no es vigente. Y les voy a poner un ejemplo de la Shoah. Tuve la oportunidad de estudiar un curso que se llamaba Emuná Bashoah en la Universidad de Barilán. Y entonces, era un doctorado de un maestro, de un doctor. Y entonces, él decía así, dice, él comprobó con cartas y con documentos originales, así fidedignos, cómo algunos rabinos cerraron el changarro. Quiere decir, conforme pasó el Alemania nazi, como llegó al poder el 33, 34, 39, 42, 44, los rabinos empezaban a hablar y empezaban a cambiar su discurso. ¿Okay? Y entonces primero un discurso preventivo y luego un discurso para que la gente haga Hazara Bichubá, que regrese al camino. Y así, 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 pero de repente ya no era tan... No, ya era bien difícil mantener la fe. Ya no nada más, ya era difícil mantener la fe en los demás, el mismo rabino. Hay una carta del rabino, un rabino de Polonia, donde él mismo cierra su changarro. Es decir, esto ya no lo puedo explicar, y yo creo que todo lo que tenemos como fe y dogma y creencia ya no es vigente. O sea, él mismo, imagínense, un rabino cerrando el changarro. O sea, diciendo, ni somos el pueblo elegido, ni Dios está con nosotros, ni nos vamos a salir de esta, ni todo tiene una razón, ni es porque no los... O sea, ya ninguna explicación era vigente. Entonces, cerró el changarro. ¿Qué quiere decir? Es una persona que tuvo que renegociar su realidad, tuvo que renegociar sus condiciones con la realidad, ¿no? Aquí está, es dramático, pero a todos nos pasa, a todos nos pasa. En el caso del Rambam es muy fácil verlo, ahorita lo vamos a ver en el curso, por su vida, se va a ver su vida como, como va cambiando y entonces va entendiendo otras cosas, ¿okay? Entonces uno tiene que tener, digamos que la madurez de poderse liberar de sus propias visiones para poder adquirir otras visiones, en cómo uno va estudiando, cómo uno va enriqueciéndose, evidentemente guiado bien, ¿no? O sea, no quiere decir ser libre pensador y empezar a pensar cualquier cosa, pero si uno se estudia, dice el Rambam, por medio del conocimiento y el estudio, uno tiene que evolucionar en el pensamiento, ¿ok? Entonces, vamos a ver, no comprar las primeras ideas, ¿ok? Y ahí es como empieza a hablar el Rambam. Quiero leerles este pedacito de... Dice el textual, dice ve al yahlit al pi adea arishona haole alibo, quiere decir que la persona no decida su vida y no conciba por toda la primera idea que le llegó a la cabeza, ¿sí? Porque eso es lo más natural, lo que tenemos como primera instancia. No tenemos que hacer o tomar decisiones o reaccionar con la primera idea, quiere decir que tenemos que tener una mente más periférica y tener más, oportunidad de ver más opciones alternativas que no son las que necesariamente tenemos en nuestro software inmediato. O sea, quiere decir que hay que buscar, hay que rascar, hay que ir por el conocimiento, ¿ok? Y aquí pone el Rambam el ejemplo del pardés. ¿Se acuerdan del pardés? ¿Qué es el pardés? El pardés es aquel conocimiento completo e íntegro que se le llama, se le denomina en la tradición judía, en el Talmud, a todo el conocimiento judío, desde lo más básico hasta lo más secreto. O sea, quiere decir, de lo más elemental hasta lo más sofisticado, ¿okay? Se le llama pardés. Entonces, hablamos de que en el pardés, los cuatro sabios más importantes de la época, en la época tanaíta, en la época del segundo templo, después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, subieron al pardés y nada más Rabí Akiva fue el que regresó. Y entonces aquí Rambam va a hacer una comparación entre Rabí Akiva, que le entendió, regresó, y Elisha ben Abuya, que es el que, pues, evidentemente tenía unos niveles de intelecto muy grandes, pero distorsionó su realidad, distorsionó su fe y cayó inclusive en la herejía, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Y estamos diciendo esto del pardés porque, bueno, si estamos hablando de que tenemos que evolucionar en el pensamiento, el ejemplo perfecto es el pardés, porque el pardés es algo que dice, ve y busca los conocimientos más intensos, porque ese es el camino para la profecía, para la nebuá, ¿no? O para la jojma. Y entonces la pregunta es, ¿hay límite o no hay límite? La pregunta es peligroso, es seguro? Todo eso es, hay que ir así como aventarnos al ruedo así como tal, o hay que tener mesura, o hay que tener, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que quiere discutir el Rambam. Y entonces, dice el Rambam algo increíble. Vean esta metáfora. El Rambam dice así, dice, el problema del entendimiento es que es como la vista, ¿ok? Todos los músculos del cuerpo y los órganos, mientras más los trabajamos, más se fortalecen. O sea, si trabajamos musculatura, pues se fortalece el músculo. La vista no es así. Mientras más usamos la vista, más se cansa, más se debilita. ¿Okay? Por ejemplo, si leemos sin luz, si vemos algo a distancia, entonces tenemos que forzar, como se dice, forzar la vista. ¿Y qué le pasa a la vista?
Se cansa.
Entonces dice, en algunos casos, el entendimiento es así. O sea, el ejercicio de entendimiento, ¿okay? O sea, el esfuerzo por entender cosas muy... como sofisticadas, también es como la vista. O sea, quiere decir que también nos afecta. No quiere decir que cada vez vamos a entender más y más y más. No, es como la vista. Dice, Adama Mistakel Rajok Midai, una persona que mira muy lejos, O coreo tiot ktanot midai. O también lee cosas muy pequeñitas, o sea, letritas muy pequeñitas. Alulif goa de kosher arreia, al final de cuentas va a afectar la vista. Ok. Vezedome adam shenisale avintvanim shehen umesugale avinam. Eso se compara a cosas o a la persona que quiere entender algo que no es capaz de entender, no está a nivel de su entendimiento. Entonces, si trata de entender algo que no está a su nivel de entendimiento, lo que le va a pasar es umesugal avinam yahalish et yeholet haavana shelo, va a mermar su capacidad de entendimiento. O sea, ¿no? Entonces es algo como que hay que entender dónde estamos parados para también ver a dónde podemos llegar. ¿Sí? No es nada más arrojarnos al conocimiento, sino hay que entender quiénes somos, qué capacidad tenemos, qué conocimiento tenemos, y entonces medir siempre esa búsqueda de la sabiduría. ¿Ok? Sí.
Está limitándonos.
Está limitándonos.
Está diciendo, no somos libres de saber todo y tratar de conocer todo. Nos está diciendo, cada quien tendrá su
límite. Yo lo entiendo como si lo vas conquistando por gradientes. Todo puede ser tuyo, pero tienes que hacerlo con la inteligencia suficiente de irlo haciendo con el gradiente correcto, para no quedarte en la confusión.
Sí, lo vamos a desarrollar ahorita justamente eso. O sea, porque tienes razón. O sea, bueno, entonces, si Rambam es el filósofo judío más racionalista, ¿por qué nos está ahorita diciendo, espérate, pero... Y por otro lado, ¿qué dijimos al principio? Pues que hay que cambiar, hay que evolucionar, ¿no? Hay que estar siempre enriqueciéndonos y enriqueciéndonos. Entonces, ¿dónde está el equilibrio?
Lo peor es que no es que no le entiendas, te debilita.
Te debilita, te afecta. Como Elisha, por eso él pone el ejemplo de Elisha. Elisha era muy, 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 muy sabio, muy sabio. No era cualquier fulano, no era cualquier ni siquiera rabino, era de verdad un cuate con muchísima capacidad. Pero no regresó Beshalom, o sea, no pudo... congeniar con el conocimiento al que estuvo sujeto. Entonces se afectó y cayó en la herejía, ¿no? Entonces, hay muchas historias en el Talmud muy hermosas de Elisha, ¿no? Que contó y su gran distancia hacia la Alajá, por ejemplo, que se fue de la Alajá, la gente lo seguía, le seguía preguntando, porque no podías ignorar que era un gran sabio, ¿no? Entonces su mismo discípulo, que era Meir, Rabbi Meir, se le pegaba a él en Shabbat, ¿okay? Y cuando él estaba en caballo, que no se puede andar en caballo, ¿sí? Es muy, muy hermoso este cuento, que ellos están caminando, Elisha está en el caballo, él está caminando, y a él no le importa que él esté haciendo Hilul Hashem. Fíjense, como ahorita es como si estuviéramos en un coche y le preguntas una alajá a un cuate que está en coche en Shabbat, o sea, igualito. Y entonces estás le preguntas una alajá que no sabes, o algo de filosofía, o le preguntas algo de Torah. Y entonces Elisha le está explicando y explicando y explicando hasta que llegan al límite de la ciudad. Y entonces cuando llegan al límite de la ciudad, este Meir estaba tan enajenado con la plática que no se da cuenta que van a pasar el Tjum, van a pasar el límite. Y en Shabbat no se puede pasar el límite. Y entonces Elisha frena su caballo y le dice, hasta aquí llegamos, porque tú no puedes pasar. Yo sí, pero tú no puedes pasar. Entonces, es una historia muy... Para entender cómo eran los rabinos tan abiertos en esa época, ¿eh? O sea, Rabí Meir. O sea, estamos hablando de Rabí Meir Balanés, al que le prendemos velas. Y Rabí Meir, ¿eh? Le preguntaba a alguien en coche en Shabbat. O sea, para entender el contexto, ¿sí? Bueno. Lo que vamos a entender aquí es el lugar de la duda. ¿Qué lugar tiene la duda en el judaísmo? ¿Se puede dudar, no se puede dudar, hasta qué grado? Y vamos a ver que aparentemente la duda es para gente pues, que no está convencida, ¿no? O sea, por lo general duda la gente que es escéptica, la gente que no está convencida. Y entonces vamos a ver que vamos a aprender del caso de Rabí Akiva, a diferencia de Elisha, vamos a aprender que el caso de Rabí Akiva nos hace entender cómo se metió a ese lugar tan secreto, tan oculto, tan elevado, tan sofisticado de entendimiento y logró salir con certeza. Cuando hablamos de Shalom, ¿qué es Shalom? O sea, porque dicen, Alá be Shalom, behazar be Shalom. Subió en paz y bajó en paz. A ver, ¿a qué se refiere eso de Shalom? ¿Qué es Shalom? ¿En paz con quién?
Con él.
Con el mismo, con el entendimiento, con las ideas, ¿sí? O sea, regresó con certeza, nunca perdió la certeza, ¿ok? Vamos a ver cómo lo logró. Dice, Shlemutosh el Rabí Akiva, su integridad, o sea, su nivel de integridad de Rabí Akiva, lo itgalta bizhut havadaut sheigia el adavka beshel choser havadaut. Entonces, uno podría entender o mal entender que es porque era un jajam más grande, ¿okay? Como lo decimos aquí, ¿no? Es jajam grandísimo. Y entonces sabe muchísimo. Entonces tú puedes decir, bueno, Elisha era un jajam y Rabí Akiva era otro jajam más grande que Elisha. No se trata de eso. No se trata del grado de badaut, no se trata del grado de conocimiento y certeza, que conocía todo, entonces pues nada lo ponía, nada le movía el tapete. No, no se trata de eso, sino a la dafka beshel choser avadaut. Él vivía sin certeza, ¿sí? Y sin certeza podía vivir beshalom. ¿Entiendo? No, o sea, no es de que todo se la sabía, todo sabía y todo se lo podía alinear a la halajá y a esto y a lo coyo y a la filosofía y al concepto de Dios y a la teodicea, a la justificación de Dios y al cosmos y a la creación y a la fuerza de las fuerzas y a la fuerza primera. No, todos esos conceptos difíciles de entender, ¿no? Del Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo eso que se nos es muy difícil de entender. No quiere decir que Rabí Akiva lo dominaba, sino que podía vivir con la incertidumbre. Fíjense qué diferente. O sea, podía vivir con la incertidumbre. ¿Ok? Ok. Y eso es muy, muy importante. Elisha, por ejemplo, su búsqueda era una búsqueda hacia la badaut. O sea, a diferencia de Rabí Akiva, Elisha quería a fuerzas saber la verdad, a fuerzas saber certeza. Badaut es certeza. Hasta con pruebas, o sea, decir, a ver, a mí dime cómo es y quiero estar perfectamente consciente de que así es. Y entonces, esa certeza que la buscó y la buscó y buscó y buscó y no encontró, es lo que lo hizo caer en la fe, ¿ok? Jatao, su pecado, su error, lo kashur le machshavot shehashav. O sea, no quise que se equivocó, no tiene nada que ver con sus pensamientos que pensó. Ela le regashot Shepiteach klape amachshavot. Vean qué profundo está esto. O sea, no quiere decir que erró en los pensamientos, sino que erró en los sentimientos que le crearon los pensamientos. Otra vez, ¿sí? O sea, lo que le pasó a Elisha es que sintió una frustración tal por no llegar a tener la certeza, ¿ok? Que entonces jató, o sea, se equivocó. Okay, entonces vean, es el sentimiento, no es el pensamiento. Y eso es muy difícil de oír de Rambam. Por lo general entendemos que Rambam es puro pensamiento. No, aquí no está diciendo, espérate. El sentimiento, ¿cómo sientes cuando sabes? ¿Cómo sientes cuando adquieres conocimiento? O el conocimiento que adquieres, ¿cómo te hace sentir? Okay, y eso hay que cuidar todo eso. Okay, porque entonces podríamos ser muy inteligentes o muy cultos, pero despegarnos de la felicidad, por ejemplo, ¿sí? Que le pasó, por ejemplo, a Nietzsche, ¿sí? Por ejemplo, le pasó a los grandes, grandes filósofos griegos, ¿sí? O sea, que realmente los llevó a la desgracia, su gran nivel intelectual.
O sea, Moreno escribe lo que le pasó a Elisha.
Sí, o sea, es lo que está diciendo, eso es lo que le pasó a Elisha. ¿Sí? O sea, está interpretando, porque acuérdate que el Rambam conoce de psicología, conoce de antropología, conoce de historia, conoce de sociología, conoce de filosofía y de Torah y de Alajá y de todo lo que, ¿no? Entonces, a Muscalot, como se llama, toda la. Entonces, él hace unas síntesis muy increíbles de los casos. O sea, él hace, por ejemplo, y está ahorita analizando, o sea,
está
este caso.
Está
psicoanalizando, exactamente. ¿Ok? Exactamente.
Sin haberlo conocido y de nada más por lo que escribe Elisha en lo que aparece sobre él
en el Talmud y en pues en las fuentes, ¿no? Que tenía acceso el Rambam. ¿Ok?
Bueno, la búsqueda de la certeza choca contra la fe, ¿no? O sea si tratas de buscar totalmente razones y motivos y científicamente no estás caminando con la fe.
No, porque fíjate que ese hay que ver, depende de qué fe. La fe del judaísmo sí nos arroja a pensar y sí nos arroja un poco a entender. Ahorita vamos a ver.
Pero no
no al 100%, claro, no al 100%, pero tampoco nos dice ten fe y fe, una fe de cosas que no puedes entender o cosas que no puedes tener certeza. Por ejemplo, uno de los grandes eventos o unos grandes, digamos, diferenciales entre la religión judía y otras religiones es que nuestra revelación fue multitudinaria, ¿okay? Y eso es certeza. O sea, eso nos da certeza. Si tenemos una revelación multitudinaria, a diferencia de una revelación individual, eso nos da certeza. Nuestra memoria colectiva habla de una revelación multitudinaria, ¿okay? Y no tenemos en ningún libro, en ningún nadie que le haga antagonismo al evento del Sinaí. Es decir, no hay críticos históricos. O sea, hay críticos históricos de las plagas, pero no hay ni un crítico histórico de la revelación multitudinaria en el monte Sinaí. Ni uno en la historia. Entonces, eso es badaut, eso es certeza. ¿Me explico? Y, por ejemplo, a diferencia de otro tipo de religiones, por ejemplo, en el cristianismo, vamos a hablar, que ya dijimos, de la trilogía. La trilogía del cristianismo es un dogma de fe. Y cuando tú le preguntas a un cura, oye, a ver, explícame, no te explico, es un dogma de fe. ¿Sí? Nosotros creemos en la trilogía, punto. ¿Okay? Y ahí no hay... No, ¿ya entiendes la diferencia de fe? Nuestra fe se ha ido construyendo con la memoria colectiva. ¿Sí? Y eso es bien importante. Nuestra fe se ha ido construyendo con la Agadá de Pesaj. ¿Sí? Dor vador, bejol dor vador. Cada generación y generación y generación y generación hemos construido fe, pero no es una fe, perdón, no es una fe ciega, es una fe basada, ¿sí?, anclada a una certeza. ¿Ok? Ahora, ya en cuestiones filosóficas, mientras más avanzas, puedes caer en un problema de falta de entendimiento. Ahorita vamos a ver, y es ahí donde tienes que meter la fe. Ahora, dice así, todos queremos encontrar la verdad porque es natural y es legal. O sea, todo el mundo quiere encontrar la verdad. De hecho, la ciencia es una expresión de eso, ¿no? La ciencia, todo el mundo quiere saber la verdad. El problema es que lo queremos saber de inmediato. Es lo que dice Rambam. No hay problema saber la verdad, no hay problema. Vamos a saberlo. Pero tienes que vivir. No es nada más en los libros que está esto. Tienes que vivir. Por eso dicen, más sabe un diablo por viejo que por diablo. O sea, quiere decir, el tiempo, las experiencias, la vida, los obstáculos, el caerte y levantarte, las frustraciones, las pérdidas, los sufrimientos, las éxtasis, los momentos más importantes en tu vida, ya sea para bien o para mal, todo eso te va a hacer que entiendas cosas. No los quieras aprender en una clase, no los quieras aprender en tres páginas, no los quieras aprender en una sola experiencia, porque una experiencia te arroja cierto conocimiento y otra experiencia te puede arrojar a la experiencia exactamente contraria. ¿Okay? Y entonces por eso es bien importante. Fíjense, ahí dice que hay entonces dos tipos de dudas. O sea, cuando uno vive con la duda todo el tiempo. ¿Okay? Nada más que dice, hay dos tipos de duda. La metódica, que es por medio de la pregunta, uno va conociendo respuestas acerca de Dios y del hombre, de Dios y del mundo. ¿Okay? Y esa es la tesis de Descartes, o sea, de Descartes. Esa es la tesis básica de Descartes. ¿Okay? O sea, por medio de la pregunta, 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 pregunta. Pero hay otra duda, que es la duda existencial, que es la certeza total. Entender que la certeza total no existe, siempre habrá más preguntas. ¿Ok? ¿Quién, de los filósofos griegos, quién hace eso? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice? Sócrates, ¿ok? Sócrates dice, yo solo que no sé nada. ¿Por qué sabía eso que no sabe nada?
Porque la única constante es el cambio.
¿Por ignorante? No, por sabio. Dentro de su sabiduría, ¿sí? Reconocía que mientras más sabes, ¿ok? Y lo quiero comparar con el telescopio de Galileo, ¿ok? El telescopio de Galileo se hizo para qué. ¿Qué pensó Galileo cuando hizo el telescopio? ¿Traer conocimiento o traer incertidumbre? ¿Y qué hizo? Porque nos dimos cuenta que el universo es gigante. Sí, o sea, por medio del telescopio, wow, dijimos, no, está lejísimos. Y aparte junto hay más, y hay más, y más, y más. Hoy entendemos que somos una, de veras, micro partícula en el cosmos. ¿Okay? Y antes, ¿y qué hizo Galileo? ¿Qué quería Galileo? Decir, no, espérate, vamos a entender bien nuestro techo. Antes pensaban que el cielo era un techo estrellado. ¿okay? Y ya allí acababa, era un techo del mundo. Y entonces, ven, es lo mismo que pasa con el conocimiento. Uno quiere conocer y como entonces arroja uno el conocimiento y entonces mientras más uno va adquiriendo conocimiento, se empiezan a abrir más cielos, más cielos, más galaxias, más galaxias, y entonces se da uno cuenta que no sabe nada. ¿Okay? Entonces, por eso la duda existencial, tenemos que aprender a vivir con ella, porque como es lo que le pasó justo a Rabí Akiva. Rabí Akiva de repente compró el telescopio, ¿okay? Y de repente llegó a niveles de entendimiento muy altos, y ahí se dio cuenta que le faltaba mucho. ¿Y entonces qué hizo? Hazar Beshalom, o sea, regresó en paz. Regresó para compartir el conocimiento adquirido, como dijimos, el Sulam Yaakov, ¿se acuerdan? El Sulam Yaakov, los ángeles que suben y bajan, ¿sí? O sea, Rabí Akiva fue uno de esos ángeles que subió y bajó, como el Sulam Yaakov. Y entonces subió, adquirió conocimiento y bajó para compartirlo. No lo hizo para él metérselo a él, sino para compartirlo, ¿okay? Y eso es muy importante. A eso se refiere Beshalom, o sea, quiere decir vivir en armonía con esas dudas, ¿ok? Entonces vemos que no podemos por ningún motivo quitar la certeza, solo podemos acercarnos al conocimiento, ¿ok? Y ahí es la diferencia que vamos a ver entre Platón y Rambam. Por ejemplo, Platón habla de la cueva, ¿se acuerdan de la cueva de Platón? ¿Sí? ¿Saben todos de la cueva de Platón o no? La cueva de Platón es una metáfora que escribe que hay una cueva donde hay seres, personas, y hay uno de ellos que sale, se rompe las cadenas del trabajo, sale de la cueva y se da cuenta que hay luz afuera, porque ahí adentro vivían con una fogata. Entonces ellos pensaban que la luz era la fogata del fuego. Cuando sale uno que se escapa, sale y ve que hay luz y que la fogata no es luz. Lo que es la luz es la luz del sol. Y entonces, ¿qué es? Él como que ya no quiere regresar, o sea, dice, no, pues aquí estoy, ¿sí? Entonces, pero su deber lo hace regresa a la cueva y le empieza a decir a todo el mundo que la luz que ellos consideran luz no es luz y que la luz está allá afuera, y entonces lo matan, ¿no?, al final. Entonces, porque no le creen, ¿ok? ¿Qué quiere decir este personaje? Vamos a suponer que este es un profeta. El profeta de Platón sabe todo. O sea, el profeta de Platón es el que salió a la luz. O sea, haz de cuenta que sabe todo. Y él regresó a compartir. Ahora, como regresó a compartir el todo, la gente no lo pudo consumir. ¿Ok? No lo pudo consumir. ¿Por qué? Porque les vino a decir todo. ¿Ok? Y entonces dice Rambam, eso no existe. No existe. Eso, no, eso de conocer todo no es ni siquiera consumible. No se puede comer. No se puede integrar. No se puede entender. Entonces tiene que ser, como tú dijiste, gradual, tiene que ser de a poco a poco. Y mientras más sabes, más dudas, más sabes, más dudas, pero es un camino que vas construyendo, ¿sí?, que te trae mucho placer. La duda y el saber, o sea, las dos cosas te tienen que causar placer, ¿ok? Y ahí el ejemplo judío es el de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿qué le pasó? Es exactamente el fenómeno de la cueva de Platón. Exacto. Salió de la cueva, se metió en una cueva. ¿Saben por qué se metió?
¿Sí? Estaba escapando de los
romanos. Porque estaba escapando de los romanos. Era un prófugo de la ley. Entonces se metió a la cueva para esconderse.
Las arañas le tejieron la telaraña.
Sí. Y hay muchas historias que comía algarrobo y el agua y el río, etcétera, ¿no? El caso es que vivió ahí en la cueva y luego salió. Cuando vio a alguien trabajar, estaba arando la... ¿Qué hizo? Dice la leyenda que lo quemó con los ojos. ¿Okay? ¿Qué pasó? Salió un batcol, salió un eco del cielo y le dijo, regrésate a tu cueva, ¿okay? Porque el mundo no está listo para ti. ¿Okay? Es lo mismo que le pasó, exactamente lo mismo que le pasó al fulano de la cueva de Platón. O sea, regresó y pues no estaba listo para compartir, porque lo que él tenía que compartir era too much para la gente. Y entonces lo que dice Rambam, no, nadie puede ostentar la verdad, nadie conoce la verdad. Entonces, ni siquiera Moisés, o sea, ni siquiera Moshe Rabenu, y lo tiene dicho en la Torah, ¿ok? Anistarot, la Adonai Eloenu, Aniglot, Lanu, Ulbanenu, o sea, Adolam, ¿ok? Entonces, quiere decir, no se metan en cosas que no entendemos. Anistarot, todo lo que es oculto, eso es de Dios. Todo lo que vemos y entendemos es para el consumo de nosotros, ¿ok? Entonces, el mismo Moshe nos lo transmite. ¿Ok? Ahora, vamos a entender un poquito de dónde sacó Rambam todo este conocimiento. Su vida se ve afectada, ¿por qué?
Por el fanatismo.
¿Saben por qué? Porque la vida de Rambam era una vida de oro. La vida de Rambam en Córdoba, Córdoba era la ciudad luz, la ciudad del conocimiento, el pensamiento abierto, la tolerancia intelectual. O sea, podías estudiar con Averroes y luego con el obispo de Toledo y luego podían tener sesiones. Había sesiones ecuménicas en Córdoba, ¿sabían ustedes? O sea, había sesiones de compartir entre todos. Y cuando un rabino tenía una duda, no tenía miedo de decirle a sus alumnos que le vayan a preguntar al cura en Córdoba. ¿Okay? O sea, vean cómo creció el Rambam con esa apertura. Y de repente llegan los almohadines y ¿qué hacen? Imponen el fanatismo. Y entonces Rambam le afecta totalmente su vida, se vuelve otra vez un errante hasta que llega al Cairo. ¿Okay? Y nunca se recupera de esa pérdida de su niñez. Y entonces vamos a ver que su cruzada de Rambam es contra el fanatismo. O sea, su cruzada es con alguien que ostenta la verdad y que por esa verdad está dispuesto a hacer todo. ¿Me explico? O sea, fíjense cómo hay que ser mesurado también para la verdad. ¿Ok? Porque hay lógica, hay moral, hay ética, que de repente cuando metemos el efecto fanático, kitsoní, o sea, extremista, todo se acaba. Y lo podemos ver en nuestra misma religión, no nada más con los árabes o con los musulmanes. Lo podemos ver en nuestra misma religión donde uno compromete valores familiares, éticos, morales, por ideas religiosas. Entonces dice Rambam, espérate, esto no lo puedes hacer, porque nadie tiene la verdad, nadie conoce la verdad absoluta, es una interpretación a nuestro nivel de la verdad, ¿ok? Eso es lo que conocemos. Y entonces vamos a entender ahorita lo que es Maase Benishma, y aquí lo voy a poner en el pizarrón para que lo veamos bien. O sea, y aquí es donde hay una dialéctica padrísima entre ir de la halajá a la filosofía. O sea, para Rambam, para entender, nunca llegar al fanatismo, para conocer la verdad y la sabiduría al máximo, sin caer en el error, sin frustrarnos, tenemos que brincar todo el tiempo entre una y otra, una y otra. Entonces, por eso, él dice, esto es Maase Benishma. Entonces, como está aquí, decimos que el Maase, primero es la halajá. ¿Qué es la halajá? ¿Qué es la halajá? Las leyes, ¿no? Las leyes. No, yo no les diría dogmas, porque los dogmas no tienen explicación. O sea, un dogma es algo como que es un dogma y así es.
Pero al principio sí era.
No, yo creo que no. Se convirtieron en una época así, nada más, en una cierta época. Pero la Torah, salvo algunos casos, como que sí nos. Sí entendemos más o menos por qué, ¿no?
Sí, pero al principio, cuando llegaron y les dieron el paquete, era nada más lo vamos a hacer y después nos enteraremos de qué se trata.
Sí, y aquí es donde vamos ahorita a entrar por qué, cómo funciona todo esto, ¿ok? Primero vamos a ver que está la halajá con la filosofía. Aquí no voy a poner versus, porque no es versus, o sea, no es con, o sea, la halajá y la filosofía, la halajá y el entendimiento. Tenemos que ir de la mano con eso. No nos podemos ir con la filosofía judía y ser expertos en Buber, Frozenzweig, Hermann Cohen, Gershom Scholem, Rav Sadia Gaon, Rambam. No podemos irnos nada más para allá y desconocer nuestro Shulchan Aruch, desconocer nuestras leyes, lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver por qué. Dice Rambam, hay dos tikunim que tenemos que hacer. ¿Ok? Tikun aguf y tikun anefesh.
Tikun es reparar, ¿verdad?
Tikkun es perfeccionamiento. O sea, puede ser reparar, pero aquí hablamos de perfeccionamiento. Entonces, tenemos que entender que Nefesh y Guf, Ahad Hi, o sea, es una sola pieza. ¿Okay? Nuestra alma y nuestro cuerpo es una sola pieza, están intrínsecamente unidos. Entonces, no podemos descuidar ni una de las dos. ¿Okay? Entonces, si queremos perfeccionar nuestra alma, ¿sí? Solamente, ¿okay? Y descuidamos nuestro cuerpo, entonces no nos va a funcionar, y viceversa. ¿Ok? Entonces, eso es.
Guf es cuerpo, ¿verdad?
Guf es cuerpo. ¿Ok? Fíjense, entonces dice: Lorak ve koach asichlit shel adam. No nada más la fuerza intelectual de la persona. Hem Tluim, Gambe Maalato Amusarit. ¿Ok? O sea, uno no puede ser gran pensador, pero a la hora de la hora no ser moral, a la hora de la actuación, a la hora de los hechos, no ser. Entonces, por eso habla de, si tenemos Tikkun HaNefesh, yo puedo llegar a niveles de entendimiento moral teóricos muy elevados, o conocer de verdad la tesis de Aristóteles de las esferas, que es algo de verdad elevadísimo, o conocer conocimientos de metafísica o física. Pero si a la hora de actuar, a la hora de relacionarme, a la hora de levantarme y dormirme y todo lo que pasa en medio, no lo practico, ¿sí? Entonces no tengo perfeccionamiento del cuerpo. Y el cuerpo no nada más se refiere al cuerpo, sino se refiere a todo el mundo material. ¿Ok? Y por eso, obviamente, aquí esto se llama física, ¿sí? O sea, el cuerpo no nada más se trata de anatomía, sino de todo lo que se llama el mundo material, y esto se llama metafísica. ¿Qué es metafísica? Más allá de lo material. ¿Qué, qué es? Entendimiento, abstracto, todo lo que es abstracto. ¿Ok? Y vamos a ver entonces que aquí venimos con Regesh. Regesh, y aquí tenemos el Sejel. ¿Ok? ¿Qué quiere decir el Regesh y el Sejel? ¿Cómo perfeccionamos el mundo material? Con el Regesh. Es lo que no podemos estar nosotros, no podemos desconectar nuestro sentimiento de la capacidad intelectual, como dijimos al principio. Si mi capacidad intelectual lo que me hace es infeliz, ¿okay? Entonces quiere decir que estoy desconectando mi guf. O sea, psicosomáticamente estoy triste, me voy a enfermar, ¿okay? Me voy a deprimir, no voy a ejercer. No voy a hacer, no voy a funcionar como debo funcionar, entonces ¿para qué vivo? ¿Sí? No voy a cumplir con mi misión en el mundo, no voy a ser propositivo para la sociedad, productivo para los demás. Entonces, todo eso nace de qué, de no estar sentimentalmente en equilibrio. ¿Okay? Entonces es bien importante que todo el mundo material, todo lo que es el mundo físico, se relaciona con el Regesh, con el sentimiento. ¿Okay?
¿Es lo que sería la inteligencia emocional en términos modernos?
La inteligencia emocional es la conjugación de las dos, porque habla de exactamente es lo que llaman en la Torah es Ruach Jochma, ¿okay? ¿Qué es lo que tenía quien a ver?
Salomón.
Bezalel, ¿se acuerdan de Bezalel? Bezalel es el arquitecto, el diseñador del nivel de Amalgash. Le voy a dar inteligencia emocional. ¿Por qué? Para que sepa integrar la práctica, o sea, su talento práctico, sus habilidades pues de escultura y de diseño y de ergonomía arquitectónica, y con una inteligencia espiritual, para que eso lo pueda traducir a algo espiritual. Y es lo que hizo, básicamente, diseñó todo, ¿no? Entonces, de algo físico burdo, lo convirtió en un elemento espiritual. Que se llama, y para eso necesitamos. Ahora, si eso es un, nada más es un ejemplo, o sea, más bien es alegórico, tanto Bezalel como su trabajo es un ejemplo alegórico de lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que traducir esto en algo más allá de lo que es lo físico, ¿no? Y me gusta siempre decir la descripción del judaísmo para mí es el arte de consagrar el mundo material. ¿Sí? O sea, algo más elevado. Quiere decir, ¿qué es lo que hacía Bezalel? Pues, prácticamente agarró los materiales, los insumos, y lo convirtió en un tabernáculo, ¿no? O sea, el Mishkan del este. Ok, entonces, vamos a ver entonces, el Regesh y el Sejel. Eso tiene que estar de la mano. Y luego vamos a ver que cómo es
Sejel,
esto.
¿Qué sería?
Sejel es la inteligencia. ¿Okay? Y luego, después del Regesh, tenemos la práctica. Ok. La práctica, y por otro lado tenemos el estudio aquí. La práctica, ahorita les voy a explicar ya todo más unidito, nomás para que se entienda bien, los sentidos y el intelecto.
Lo tangible y lo abstracto.
Lo tangible y lo abstracto.
Los cuatro elementos y Dios.
Dios y los cuatro elementos.
¿Agua, fuego, tierra y aire?
Sí. Bueno. Ok, déjame explicarles esto como está así rápido, así como en orden, ¿ok? Lo que quiere decir Rambam, nos vamos a ir primero por acá y luego por allá. La halajá es la guía práctica de vivir, de cómo vivir, ¿okay? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, los 365 días del año. O sea, la halajá abarca todo nuestro existir, ¿okay? ¿Pero en qué ámbito? En el ámbito del tikkun aguf, porque es práctico, o sea, es físico, nos afecta el sentimiento, porque es práctico, ¿okay? Entonces, si yo te abrazo, ¿okay? Te estoy haciendo sentir, porque estoy juntando mi físico con tu físico y estamos vibrando, ¿okay? Entonces estamos, y te estoy haciendo sentir algo. No es abstracto, es algo tangible, es algo que realmente estamos incorporando todos nuestros sentidos en este abrazo, por poner un ejemplo. Y entonces es tangible y estamos combinando el mundo material, que básicamente son desde los cuatro elementos. ¿Por qué puso Ramán desde los cuatro elementos? Porque es lo básico. O sea, de verdad es las mitzvot, la halajá, estos son mitzvot, o sea, la halajá, el mundo de la halajá, parte desde los cuatro elementos, o sea, desde la combinación o el uso o el consumo de los cuatro elementos, perdón, y el ser humano, ¿sí? Hacia lo más sofisticado como se va armando la materia, ¿no? Pero empezando desde lo más elemental. Quiere decir, la relación entre el hombre con el mundo físico. ¿A qué le llama esto Rambam? Maase Bereshit. ¿Okay? Y aquí vamos a regresar a la primera hoja del Moré Nebujim. Acuérdense que la primera hoja del Moré Nebujim dice Rambam, vamos a estudiar aquí Maase Bereshit y Maase Merkabá. Entonces, esto se llama... Todo esto se llama Maase Bereshit.
Que lo traduces como...
Todos los judíos, ¿sí? O inclusive todos los seres humanos, deberíamos de dominar este concepto que es Maase Bereshit, es el acto de la creación. O sea, de relacionarnos con la creación y con el acto de la creación física como debe de ser. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la guía, la metodología, el manual? La halajá. ¿Okay? Tenemos 613 mitzvot. ¿Okay? ¿Okay? Entonces aquí nos está diciendo algo tangible. Y quiero poner el ejemplo del Shabbat. ¿Okay? Pongan el Shabbat con todo esto así. Y aquí pónganle el Shabbat. ¿Okay? Si uno se mete a vivir el Shabbat como debe de ser, como dice la halajá, ¿okay? Entonces va a juntar todo esto que estamos viendo, todos estos elementos tangibles, los va a vivir. Es algo que se vive, no es algo racional, no es algo explicativo, no es algo de moraleja, no es algo que nos deja un mensaje para ser mejor persona. No, espérate. Aquí se trata de sentir, se trata de practicar, se trata de incluir todos mis sentidos, ¿sí? Todos mis sentidos están en el Shabbat, todos, estoy viviéndolo, ¿no? Es algo tangible, y entonces el Shabbat a mí me hace un tikkun aguf. Shabbat es muy fácil, la verdad, o sea, porque es muy obvio, ¿no? Entonces, pero para eso, okay, lo que dice Rambam, y por eso invierte tanto tiempo en su libro de Mishneh Torah, aparte del libro de Moré Nebujim, el Mishneh Torah, donde explica la halajá, para eso yo tendría que seguir al pie de la letra lo que es el Shabbat. Si pierdo yo el concepto de la halajá, estoy fracturando el camino para realmente que el Shabbat me haga mi tikkun aguf. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, es de veras muy claro y lo estoy viendo muy metodológico. Y así lo habla el Rambam. No es musar, esto no es una clase de musar, oye, mira, respeta el Shabbat, porque no. El Rambam lo que hace es que te está enseñando metodológicamente cómo funciona esto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está hecho? ¿Cuál es la sabiduría detrás de él? ¿Okay? Y luego nos pasamos a esta parte de acá. Y entonces, y ese es el Naase. ¿Ya vieron? Okay. Aquí estamos viendo el Naase. Ese es así.
Activo.
Naase.
Hacer.
¿Ok? Y aquí no hay filosofía, ¿eh? Aquí es algo sensorial, es algo que uno, si uno no respeta el Shabbat un día como dice la halajá, bien difícil será que pueda ni siquiera explicar el Shabbat, o sea, explicarlo, porque nunca lo has sentido como lo debes de sentir. Entonces, realmente podrías decir que no sabes cómo es, ¿ok? Entonces, y es algo que le pasó, se los conté alguna vez de Gershom Scholem, que era un clasicazo y gran sabio de la Kabbalah. Entonces escribió miles de libros de Kabbalah, de verdad, muy sofisticados, muy increíbles, son muy buenísimos de leer, pero él no practicaba, ¿no? Entonces a él le llamaban, como era, le llamaban el contador, ¿no? Porque él era el contador de un millonario, ¿no? Él decía, tú cuentas el dinero, pero el dinero no es tuyo. O sea, tú ves pasar dinero, pero el dinero no es tuyo. ¿Por qué? Porque solamente hablaba del tema sin haberlo percibido. Entonces, ¿cómo puedes hablar de éxtasis? Por ejemplo, en la Kabbalah se habla de éxtasis, del éxtasis místico. ¿Cómo puedes hablar de éxtasis místico y hacer una tesis de 3 libros si nunca has sentido el éxtasis místico? ¿Okay? Entonces él desglosa todo perfectamente bien y se entiende bien. A mí me gusta leerlo porque se entiende bien. Pero yo prefiero Abulafia, porque Abulafia no explicaba tan bien como Gershon Sholem, pero él vivía el éxtasis un día sí y un día no. ¿Ya? O sea, él practicaba el éxtasis. Entonces, si ustedes quieren saber del éxtasis, pues vayan con Abulafia, que él lo practicaba y lo sentía, ¿ok? No Abulafia, el de los panes, ¿eh? Creo que era su primo hermano, creo que. Ok, bueno, entonces, y luego venimos, ese es el Nase, ¿ok? Y luego vamos al Nishma, que el Nishma es, ahora sí, el arrojo al conocimiento. Y entonces ya lo hemos visto, es la filosofía, Tikkun HaNefesh. O sea, ahí perfeccionamos nuestra alma, porque no sé si se han dado cuenta, pero cuando uno aprende, el alma se enriquece, se enriquece con el conocimiento. Por eso dice Rambam, el único apego legal del hombre, el único, es el conocimiento. No se apeguen al dinero, no se apeguen a la fama, no se apeguen a la comodidad, no se apeguen a la fortuna, no se apeguen al amor, no se apeguen a nada. Apéguense al conocimiento, porque ese es como uno va a enriquecer su alma, ¿okay? Y estamos hablando de metafísica, estamos hablando de cosas abstractas, estamos hablando de cosas de entendimiento. Por ejemplo, quién creó el mundo, cómo creó el mundo, bueno, malo, poderoso, no poderoso. Todo eso que uno hay que de veras rodar la piedra bastante, ejercita, ¿okay? El alma. O sea, lo que dice, el ejercicio de pensar todo eso, ejercita el alma. Eso es un filósofo, ¿eh? Eso es un filósofo. Un filósofo nunca llega a conclusiones, casi. O sea, casi nunca llega. Y de hecho, si llega y da una tesis, pues es para vender libros, porque él mismo podría cambiar de opinión al otro día. O sea, un filósofo como debe de ser. ¿Sí? O sea, y entonces vamos a ver a Kant, a Hegel, a Nietzsche, todo eso tiene su corriente como un poquito establecida, y vamos a ver que también cambian de opinión, porque siempre están en eso del perfeccionamiento del conocimiento abstracto. ¿Okay? El Segel es el camino, o sea, ¿okay? El estudio es el camino, el intelecto, y vamos a ver aquí que es abstracto y es la manera de entender a Dios. Ahora, si entonces combinamos las dos cosas, combinamos la práctica y la sabiduría, entonces vamos a llegar, eso es Naaseh Benishma. Cuando dijimos Naaseh Benishma en el monte Sinaí, a eso nos referimos. No nos referimos a cumplir ciegamente las mitzvot y ahí quedarnos. No dijimos, espérate, vamos a entender y luego juzgamos tampoco, sino dijimos, vamos a hacer una dialéctica. ¿Qué les parece si vamos de acá para allá y de allá para acá? De acá para allá y de allá para acá. Y así vamos creciendo. Y así vamos entendiendo nuestras certezas, o sea, nuestros límites, sin frustraciones, con paz, con armonía, pero vamos creciendo como personas. Vamos creciendo porque vamos conociendo y vamos practicando y vamos sintiendo al mismo tiempo que vamos entendiendo. Y esa es la única manera de verdad construir lo que le llama el Rambam el Tikkun HaAdam, o sea, el perfeccionamiento humano.
Es que, ¿por qué no pondría tu gráfica el Hashem en medio de las dos? ¿Sí me entiendes? Porque como lo tienes nada más en el lado espiritual y no lo tienes en el lado activo. Para poder llegar a conocer a Dios, tiene que estar en el centro, que es la combinación de los dos.
También podría ser. Aquí lo que dice Rambam de que llegar a el dominio del concepto de Dios, sí que sería por el intelecto, ¿okay? Siempre y cuando pases por el lado del sentimiento, ¿no? Del regesh, ¿sí? Pero para Rambam, el Dios está en el intelecto. Porque de hecho, el Tzelem Elohim, o sea, la imagen y semejanza a Dios, según Rambam, es el intelecto.
Actuando no vas a llegar a entender a Dios.
No, y de hecho por eso lo pongo ahí de ese lado.
Actuando no vas a entender.
O sea, no, de hecho, acuérdense que dijimos, ¿se acuerdan de la metáfora que hace Dios, Rambam, perdón, de Dios y el palacio del rey? Lo dijimos la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que solamente aquel que entiende esto está en el palacio, en los aposentos del rey. Los demás son jardineros, o sea, los que viven en este lado son jardineros, caballerangos, sastres, lavanderos, ¿sí? Los que viven de este lado. Los que hacen nace, el puro nace, pues te quedas de ese lado, ¿no? Y no conoces al rey, nunca lo has visto al rey. Trabajas para él, sí trabajas, pero no lo has visto. La única manera de estar con el rey, de conocer al rey, platicar con él, es llegar aquí. Por eso lo pongo de este lado, porque él así lo pone.
¿Okay? Del otro lado, como que lo aceptas, ¿no? Lo aceptas, pero no lo conoces.
Es el nace, o sea, yo sí lo acepto, pero no sé quién eres, no lo conozco exactamente. Sí.
Todo lo que decía
Vicky.
Primero es un dogma, hacer y escuchar, ¿no?
Nace es hacer, es
y nishma.
Sí, bueno, el orden, la verdad es que pues es claro, ¿no? O sea, el orden es nace, nishma, quiere decir, mientras llegas acá, esto puedes llegar a los 80 años. El problema de esto es que puedes llegar a tus 80 años. Entonces, ¿por qué dijimos? ¿Se acuerdan? O sea, de lo miyadi, no es algo inmediato. El conocimiento, asagat Hashem, conseguir a Dios, o sea, alcanzar el conocimiento. No se llega de inmediato, pero el camino se empieza desde joven. O sea, quiere decir, esto es el camino. Entonces hay que estar en el camino y de repente a uno le llegan cosas y se ilumina y entiende cosas que lo hacen subir de nivel o pegarse a Dios o estar plenamente lleno espiritualmente. Pero es un ejercicio y ejercicio y ejercicio y ejercicio. Es como un trabajo. Es exactamente como el trabajo. No me digan que ustedes todos los días se hacen millonarios. Todos los días, ¿no, verdad? Entonces uno trabaja ¿para qué?
Para acumular y al final de la semana cobras, ¿no?
Para sobrevivir.
Sí, exacto. Y uno está esperando, ¿sí? De repente, pegarle, ¿no? O sea, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es exactamente como explica el Rambam. ¿Qué es la nebuá? Fíjense eso. La nebuá es una noche, todo oscuro, y de repente hay rayos. Rayos. Ese rayo de luz es un momento de iluminación. Dice un naví. Los Navim que estamos viendo en el Tanaj tuvieron un rayo en toda la vida. O sea, no crean que están todo el tiempo con rayos y centellas. No, un rayo en toda su vida. El único que estaba lleno de rayos toda su vida era Moshe Rabén. O sea, que dice, era como una lluvia de rayos todo el tiempo. Pero, ¿sí? Exacto, que vivía como en una tormenta eléctrica. Perdón, una tormenta eléctrica. Pero realmente lo que dicen, normalmente los demás, toda su vida para un solo rayo. A eso va como acá. Pero entonces imagínense que no tengamos el trabajo, pues nunca hubiera llegado ese rayo. Si no hubiéramos empezado por nace, nunca hubiera llegado Nishma. ¿Ok? Ok. Lo que dice es, para que entendamos, esta manera de entender las cosas, es lo que nos hace a todos los lectores del Moreh Nebujim, que nos abra puertas de entendimiento, que normalmente para gente que no lee este libro, están cerradas. Entonces, para Rambam, este libro es solamente la llave del camino hacia adentro, pero hay que meterse. O sea, el Rambam dice, este libro es la llave de la puerta, pero hay que meterse y andar el camino. ¿Okay? Que ese es el estudio y la profundización que cada quien tiene que hacer para hurgar en el tema. O sea, quiere decir, meterse a los temas y de verdad esforzarse por entenderlos. La manera de explicar, o esa, digamos, ese mecanismo que nos abre el Moreh Nebujim, es que nos abre la mente para que podamos entender. ¿Okay? Y obviamente dice, todo esto habla de alejarse de la mística común. ¿Okay? O sea, de toda esa mística común. Que, y fíjense esto que dice acá. Está muy bonito. Esto lo saca de un versículo de Irmiyahu el profeta, dice así: Al ithalhel jajam bejochmato, veat ithalhel agivor begvurato. Que no se vanaglorie un jajam por su sabiduría, y tampoco un valiente por su vigor y su fortaleza y su valentía. Veat ithalhel ashir beoshro, y tampoco que se vanaglorie el rico por su fortuna. Ki im bezot ithalhel amithalhel, asechel ayodea oti ki ani Hashem. El que sí se tiene que vanagloriar, ¿sí? Es aquel que logra conocerme. O sea, aquel que logra conocerme. Que logra saber ki ani Adonai, que yo soy Dios. Pero, coma, ahí viene lo más importante. Ose hesed umishpat vetzdaka ta'aretz. Kibele jafatzti neum Hashem. ¿Qué quiere decir? Que no se vanagloría el rico por su riqueza, ni el fuerte por su fuerza, ni el inteligente por su conocimiento, sino el que me conoce a mí. ¿Quién es el que me conoce a mí? ¿Cómo?
El que hace bondad.
Ose hesed umishpat betzdaka. El que hace bondad, justicia y equidad. Baaretz. O sea, en la tierra. Entonces ya ven lo que es. Fíjense lo que es Irmiyahu, no está hablando de Rambam, está hablando Kibe ele jafatz tineum Hashem, porque a esos escogí, o sea, esos son mi tesoro, ellos son lo más preciado para mí. Entonces aquí vamos a ver cómo nos quiere llevar, sacar de la mística y meternos en la política, así le pusimos aquí. O sea, sí, porque equidad, ¿okay? No, nos está sacando de la mística, o sea, esto no es un concepto místico, esto es para qué. ¿Quién es el que me conoce? ¿Quién es el que se dedica a qué?
A la bondad, a la justicia, a la equidad.
¿Ya vieron o no? Entonces no es una cuestión, vieron. Entonces esto no es tampoco un fin. Esto también es un medio.
Camino.
Entonces este es el camino de Naseh ben Ishma. ¿Para qué? Y dice Irmiyahu, para... Entonces toda la orientación es una orientación política, que es una orientación hacia la sociedad. ¿Sí? Ok, eso es muy importante. Y por último, en esta clase vamos a ver el concepto que va a vincular todo lo que vamos viendo, que se llama Ahavá Veirá, el amor y el temor a Dios. Y eso es algo muy, muy interesante según el Moren Nebuchim. La cumbre espiritual no debe crear no solo pensamientos nuevos, sino sentimientos nuevos. Ya vimos, ¿no? O sea, tú quieres llegar a una cumbre espiritual, entonces no nomás es saber, ¿sí? Pensamientos, sino sentir, ¿ok? Sentir y tener esas explosiones emocionales. Para eso se necesita de la mitzvah. O sea, lo que dices, para tener esas explosiones emocionales, pues tengo que estar en la sukkah. O sea, si yo quiero de verdad sentir o lo que entender, pues tengo que estar en la sukkah y tengo que estar lleno de invitados. Y tengo que estar con el kishut, con todos los adornos. Y tengo que sentir el olor. Y tengo que estar metido en eso, ¿para qué? Para que yo tenga una explosión emocional alrededor del concepto de Sukkot. ¿Sí? O sea, no basta con ir a una clase de Sukkot, ¿okay? No hay que vivir Sukkot, por entender eso. Dice, amar a Dios y temer a Dios no es un concepto del Midrash, es una mitzvah, porque dice en la Torah, dice, Be'ahavta et Hashem Elokecha, y amarás a Dios tu Dios, y luego dice, et Elohim, dice Benemar, et Hashem Eloheja tira, y también dice a Dios, Dios tienes que temer. Entonces tenemos que entender esas dos cosas, entre amar a Dios y temer a Dios, ¿ok? Entonces sigue explicando, ¿se puede ordenar un sentimiento? Pregunta el Rambam, ¿ustedes qué dicen? O sea, ¿cómo nos va a ordenar la Torah amar? ¿Cómo
pues
se puede?
Pero
neta, te ordena y lo dices, pero neta, ¿amas a Dios? O sea, de verdad, me pueden. ¿Cómo le hago para amar a Dios por una ordenanza? Porque me ordenaron amar a Dios, entonces amo a Dios. Entonces yo puedo decir que amo a Dios. La pregunta es, ¿amo a Dios?
Por orden, ensayas, o sea, no forma, pero el amar a Dios.
Sigue preguntando.
Fuerza.
¿Pero cómo? O sea, ¿cómo si yo mi sentimiento no me da para amar a Dios? Entonces yo puedo cumplir. No, ¿cómo puedo cumplir con esa mitzvah si no? O sea, ¿cómo se puede? Haz de cuenta que tú te quieres con una novia y le dices, oye, pero quiéreme, ámame. Y él dice, pues no. Y tú le dices, pero quiéreme, ámame. Y dice, pues no. Entonces, ¿cómo le puedes decir, bueno, definitivamente puedo ordenarle a alguien que me ame?
Uno lo tienes que conocer, ¿no? Para amarlo lo tienes que conocer. Pero por el otro lado, no sé si es una contradicción, pero hay una frase que dice, ajá, colmina shamayim, tira shamayim. Entonces. O sea, eso es un trabajo personal, o sea, que el hombre tiene que hacer para acercarse
sí.
a Dios, que no es de Dios, sino es del hombre.
Pero regreso a la pregunta, con lo que estás diciendo. ¿Te podría yo ordenar amar a Dios? ¿Tú qué dices?
No, te puedo ordenar, si el trabajo es que se cumple.
No, pero si, a ver, si la Torah no está dando
una mitzvah,
no se puede hacer, no nos va a dar una mitzvah que no se puede hacer.
Según el...
¿Decides hacerlo o no hacerlo?
No, pero es una mitzvah, o sea, una mitzvah es para hacerla, o sea, no es voluntario. esa fuerza, sí. Cuando te pones el tefilín porque te lo ordenaron, es igual, tienes que amar a Dios porque te lo ordenaron. Entonces, ¿cómo le hacemos para eso? Dice, la voluntad. ¿Cómo?
Con la palabra.
O sea,
cuando una persona dice mucho las cosas, como las mantras o como las cuestiones así, yo te amo, yo te amo, yo te amo, terminas amando. Cuando dices lo que tú quieras hacer, te lo pones dentro de la cabeza y lo repites, lo tienes que repetir. Okay. Y de esa manera llegas a lograr.
En el ejercicio de. En el ejercicio de.
Diario.
Okay.
Por eso el tema Israel es lo que más se repite durante el día, porque tiene el
veado. ¿Tú qué dices?
Yo creo que no se puede dar un sentimiento, pero no sé si has leído el Principito.
Sí.
Que dice de tu rosa. Es cuando creas lazos. Si tú creas lazos con el Creador, es pues cuando empiezas a amarlo realmente. Y lo que hay lazos es pasar de un lado a otro, ¿no? De nacer en Israel.
Ok, también está muy interesante. Dice el Rambam, si se pudiera ordenar el sentimiento, entonces no existiría el romance, no existiría la poesía, no existiría el drama, no existiría el arte, no existiría, ¿por qué? Porque casi todos esos expresiones se dan justamente, no, porque no se puede ordenar el sentimiento, y en el ejercicio de sentir se expresa uno con arte, poesía, sentimiento, canción, todo eso, ¿ok? O sea, dice, si fuera así tan sencillo de ama y amas, entonces no habría necesidad de una canción, no habría necesidad de estimular, no habría necesidad de provocar, no habría necesidad de poner una escultura hermosa, un cuadro precioso, o oír una melodía increíble, o una poesía que me haga despertar el amor, o una carta de amor, no habría necesidad, porque sería como muy automático.
Pero, a ver, si estoy en la conclusión es, no es en automático, hay que trabajar para que eso suceda, o a través de las palabras, o a través de una canción, un cuadro, flores, o un cuerpo. O sea, no es en automático, pero si se trabaja, si se puede lograr el sentimiento.
Exacto. Les voy a poner un ejemplo, que no lo dice el Rambam, pero bueno, es un ejemplo interesante que lo dice Mija Gutman. Dice así, dice, es como el corazón. Yo no le puedo ordenar a mi corazón a que esté sano. No es directo esto. O sea, esto de la Javá Ira no es directo, no. Pero sí indirecto. Yo lo que puedo hacer es ejercicio. ¿Okay? Y si yo hago ejercicio, mi corazón está sano. Yo no le puedo ordenar a mi corazón. O sea, decir, estate sano, estate sano, estate sano. No se puede. Entonces, que si no hay una relación directa de ordenamiento automático y acatamiento automático. Pero sí el ejercicio de que mi corazón esté sano, pues haciendo ejercicio o comiendo sano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, indirectamente sí puedo ejercitar el amor y el temor, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo interesante, y es que cuando entendemos a Dios como creador de la naturaleza, ¿ok? Ese es un ejemplo para poder ejercitar el amor y el temor, la misma cosa. Al reconocer a Dios como creador del universo y yo contemplar la naturaleza, entonces yo puedo decir, como dice David Amelech, ¿qué es la humanidad para que Dios se acuerde de nosotros? Así dice exactamente, entonces voy a leer exacto como dice. Dice, Beshaat Sheitbonen Adam, al momento que el hombre concientiza, Bemaasav, Beborav, Aniflaim Gdolim, cuando el hombre contempla, o sea, se da cuenta de todas esas creaciones tan espectaculares que hizo Dios, Veira Mehem, Jochmatoshe Ein La Erech, Veloketz Miyad, Uohev, Umeshabeach, Umefaer, Umitavet, Abagdola, Leyeda Hashem Agadol, Kmoshe Mar David, Tzamean Afshi, Le Elohim, Le Elchai. Al yo admirar la naturaleza y darme cuenta de lo grande que es, ¿sí? Me salen dos sentimientos, ¿okay? Uno es, ¿cuán grande es Dios? ¿Cuán perfecto? ¿Cuán poderoso? ¿Cuán creativo? ¿Cuán talentoso? Porque digo, cuando ves un firmamento hermoso, el océano, el Mediterráneo, o sea, entonces dices, no, oye, espérate, esto no nomás lo hizo bien, ¿ok? Y entonces, ¿qué te debe de derramar? Un sentimiento de amor, ¿ok? Como cuando ves una mujer bonita, igual, ¿ok? O sea, todo empieza ¿por qué? Por la contemplación. Igual que uno se enamora de una mujer, así dice, de la misma manera que se enamora uno de Dios, por la vista, por la contemplación de sus maravillas hermosas. ¿Okay? Pero del otro lado, cuando yo veo todo eso tan perfecto y esa creación tan sofisticada y me veo tan pequeño, entonces digo, wow, qué pequeño es el hombre para que Dios se acuerde de él. Cuando veo todas las galaxias y las galaxias y las galaxias y vemos el micro, la micropartícula de que somos, el planeta y el hombre, ¿okay? Entonces te dices, wow, ¿quiénes somos para que Dios se acuerde de nosotros? Y entonces, ¿qué entra? El temor. O sea, y no es un temor de miedo, sino es un temor reverencial. Exacto, es un temor reverencial. O sea, decir, wow. O sea, ¿cuán grande es él y cuán pequeño soy yo? ¿Sí? Y entonces eso me debe de acarrear un temor reverencial. ¿Ok? Ok. Y esto les quiero dar el comentario de Einstein. El Rambam dice así, dice, muy difícil encontrar a un hombre de ciencia profundo, o sea, un hombre reciní en ciencia, realmente un científico de verdad, que no tenga encendido su admiración y amor a Dios, inspirado en la armonía de la creación. O sea, quiere decir, Einstein, desde su punto de vista más científico, ¿sí?, conoció a Dios. O sea, fíjense, lo que dijo David Amelech, lo dijo Einstein. ¿Ok? Exactamente igual. O sea, es por todo ese sentimiento. Ok, la vida de un filósofo, entonces, para tener ya como un resumen de todo lo que hemos, para captar todo lo que hemos visto, la vida de un filósofo es esa que sale a buscar a Dios, ok, y al final, ¿a quién se encuentra? A sí mismo. ¿Sí? Y eso está bonito, porque entendemos que a Dios no lo vamos a encontrar, porque Dios es inalcanzable, es algo que no lo podemos concebir como tal, ok, pero en el intento y en la práctica nos vamos a encontrar a nosotros mismos. Es ahí cuando Naaseh Benishma toma lógica. Por eso lo quiero explicar bien. Naaseh Benishma toma lógica porque yo en el intento del Nishma, ¿ok? O sea, en el intento de hacer esto, lo que voy a conseguir es el Tikkun Aguf, ¿sí? O sea, me voy a enriquecer yo, me voy a perfeccionar yo, me voy a encontrar a mí mismo y voy a crecer y crecer y crecer. En el intento de conseguir a Dios. Pero ya vimos, para conectar, ¿qué es conseguir a Dios? ¿Qué dice Irmiyahu? ¿Qué dice Irmiyahu? ¿Quién es el que conoce a Dios? El que ejerce bondad, Hesed, Tzedakah, Umishpat. ¿Ok? ¿Ya entendieron? O sea, no es algo teórico. Para que entendamos todo el combo de esto que estamos hablando. ¿Sí? Tenemos el Nishma, que es entender y entender y entender y estudiar y estudiar y estudiar, rompernos la cabeza mientras practicamos la religión, mientras sentimos, mientras vamos en esa dialéctica y vamos de uno para el otro, pero entendemos que todo esto tiene un fin, ¿sí?, que es acercarse a Dios. Y para acercarse a Dios, acá como dice Salo, o sea, este Dios que está aquí, que lo voy a entender, no es un Dios intelectual, es un Dios que necesita que yo exprese mi amor por él y mi temor a él por medio de la acción política. O sea, aquí es la acción humanitaria. ¿Ok? ¿Ya vieron? Entonces, de veras, todo se conecta perfectamente bien. El Naaseh Benishma, la cuestión política y la Havá y la Ira. Como lo amo y como le temo reverencialmente, entonces me doy a su proyecto. Lo obedezco. Lo obedezco y le tengo fe y le tengo confianza. Aunque no sepa bien qué es. Otra, regresamos al principio del Shur. No tengo certeza, pero yo puedo subir y bajar Beshalom. Yo puedo subir arriba, ¿sí?, entender cosas, bajar, compartirlo, como dice Irmiyahu.
Y saber que todavía no sé nada.
Pero no importa, porque lo estoy ejerciendo, claro. Porque lo estoy ejerciendo con la mitzvah. Porque la mitzvah me dice que amar al prójimo como a ti mismo. Porque la mitzvah me dice que cuando vea el carro de mi enemigo, ¿sí?, me detenga en el camino y le ayude. Porque la mitzvah dice que no sea cruel, como dijimos en la clase antepasada, y que no sea cruel y que no cocine al cabrito en la leche de su madre. ¿Okay? Y que cuando yo vea unos huevecillos que me quiero comer, que primero ahuyente a la madre, ¿okay? Entonces vean, todo es un ejercicio, ¿ves? Nace Benishma. Quiere decir, el ejercicio de ser bueno, el ejercicio de entender lo que es bueno, me hago bueno. No me hago bueno en el cerebro y luego, no, en el ejercicio lo consigo, ¿ok? Y aquí hay un ejemplo que da Rama muy bonito, que es dos personas que están en la playa, o en la isla, dice él, en una isla, y hay uno que dice, los dos están viendo al horizonte, ¿ok? El primero piensa que hasta donde llega su vista, hasta allá llega la realidad. O sea, dice, no, pues ahí, hasta ahí llega la realidad, así como Truman Show, ¿se acuerdan de Truman Show? Que de repente llega y hay, pues, una pared, así. Esa es una manera de ver las cosas, quiere decir... no sé más allá, sino que lo que yo veo, lo que percibo, lo que entiendo. No se trata de una vista física, de óptica, se trata de una vista conceptual. O sea, hasta donde yo alcanzo a entender, hasta ahí es. Hasta ahí es. Eso se llama escéptico. ¿Okay? Y luego el otro sabe que no, que su vista es limitada, dentro de su humildad, obviamente. Hay más allá, que su vista no alcanza abarcar toda la realidad, ¿okay? Entonces él sabe, no, espérate, el horizonte es lo que mi vista alcanza a ver, sin embargo, no es toda la realidad, hay mucho más allá, nada más que yo no soy mesugal, yo no soy capaz de verlo, ¿okay? Y uno vive con shalom, y eso nos pasa, ¿no? O sea, nos pasa a diario, ¿okay? Entonces por eso vamos a ver al final de cuentas cómo el racionalismo, la teología popular y el ateísmo son las diferentes maneras de ver las cosas. El límite de la razón es el límite del universo, que es lo que dijimos ahorita. O sea, si yo no entiendo más, quiere decir que hasta ahí llego. La teología popular, ¿no?, es que ven a Dios solo en la realidad presente, ¿okay? No entienden que hay algo más allá, sino que ven a Dios como el que me da, el que me quita, el que me castiga, o sea, es la realidad presente, ahí ven a Dios, no hay algo más allá. Y luego está el ateísmo, por ejemplo, pues que solo hay realidad, no hay Dios, que ya no vamos a explicar esto porque nos vamos a llevar más tiempo, pero en general, para terminar este shiur, vamos nada más para conceptualizar lo que vimos, es así, dijimos primero de la certeza, luego hablamos de el Naaseh Benishma, el sentimiento y el pensamiento, hablamos de Irmiyahu, hablamos de que todo lo que podamos entender y ejercer es para qué, para ejercer política, no me refiero a política,
acción humanitaria,
sino acción humanitaria, el Rambam le llama política en su nivel, pero es acción humanitaria, y obviamente mientras más me vaya yo de un lado al otro, si en esa dialéctica voy a ir creciendo, y no necesariamente voy a conocer la verdad, voy a vivir beshalom, porque subo y bajo, ejerzo, y entonces en el ejercicio de la acción humanitaria es donde voy a encontrar a Dios. Entonces, al final de cuentas, ese es el Naaseh Benishma. Mientras más capaz sea yo, y aquí les voy a contar algo del mundo del rescate, no sé si han visto una película que se llama Guardianes de Altamar, ¿la vieron? Con Kevin Costner, ¿okay? Bueno, es muy bueno. Y hay un muchacho ahí que es muy engreído, pero es el mejor nadador, ¿okay? Es el mejor nadador. Y entonces le dice... Y él es este Kevin Costner es el instructor. Y entonces le dice, no me caes bien, pero eres el mejor. Y tú puedes salvar personas que nadie más puede salvar. Y por eso te voy a invertir todo mi tiempo. ¿Ya entienden o no? Fíjense qué concepto. O sea, por eso, porque tú puedes salvar personas que nadie de tus compañeros puede. ¿Okay? Entonces no se trata de mí, no se trata de ti. Se trata de la persona que necesita de tu ayuda. Y por eso te voy a invertir todo mi tiempo. ¿Ok? Entonces, es exacto. O sea, este ejemplo como que nos dices, es algo más allá de nosotros mismos. No se trata de ser erudito. No se trata de ser habilidoso. No se trata de tener esas dos cosas. Mientras más erudito y más habilidoso, más gesed tzedaká umishpat puedo hacer en la vida. ¿Me entiendes?
Pero estoy más pensando capaz. Pensando en ese ejemplo, como que me queda un poco más claro de... Digo... Es un ejemplo muy burdo, pero ¿entiendes cómo, entonces, por qué Dios le da la Torah al pueblo de Israel? Porque no se trata, o sea, ¿qué vio Dios en un pueblo de esclavos que bla, 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 que lo saca y rompe romper las leyes que le había impuesto en la naturaleza y se lo doy. ¿Qué vio? ¿Qué vio para decirle?
¿Me estás preguntando? Es?
No, no, yo te digo, es como la conclusión a la que llego. ¿Qué vio? De
yo te digo qué vio. Que She Oref es un pueblo duro, con dura cerviz. Por eso estamos, dura cerviz, terco. Terco, dura cerviz, quiere decir, o sea, terco. ¿Qué quiere decir terco hoy? Hoy, terco, ese que She Oref igual a Startup Nation. ¿Sí? O sea, si lo quieren ver así. Terco es porque estamos aquí, después de tantos años, tantos siglos, tantos problemas. Okay, eso es lo que nos vio. Nos vio que va a ser duro, va a ser difícil, la relación va a ser muy caótica entre nosotros y él. Okay, no siempre vamos a estar en el camino correcto, no siempre nos vamos a entender, ni vamos a estar a la altura de las circunstancias, y va a haber muchas frustraciones en el camino. Pero por eso nos llamamos Am Anetzach, el pueblo eterno. ¿Por qué somos eternos? No por algunos hocus pocus que nos puso Dios que vamos a vivir, no, porque tenemos una característica intrínseca en nuestra etnia, ¿sí? En nuestro ADN, que nos hace que never give up, ¿ok? Never give up, y eso nos hace, y por eso, a mi gusto, es mi opinión personal, eso es lo que nos vio Dios. Y aunque en la Torah se habla de esto peyorativamente, o sea, que Dios se enoja con nosotros, dice, híjole, estos cuates son duros de ser, para mí eso es lo que nos vio, para eso es lo que nos hace estar aquí hoy en día.
Pero entonces te preguntas qué va antes, si el huevo o la gallina. Porque si somos tercos es porque sabemos que tenemos algo que merita hacerlo y defenderlo.
Claro.
Si no tuviéramos esto que justificara nuestra actitud, tal vez también ya nos hubiéramos perdido en el camino.
También. Exacto.
Y eso es conservar.
Sí, sí, sí. ¿Dudas? ¿Otras dudas?
Muy bueno.
Bueno. Gracias.